Hoy, en Corazón Verde por Draftea, Adolfo Ríos revela la verdad de lo que sucedió en los incidentes violentos en el Querétaro Atlas y cómo su vida estuvo en peligro. Además, nos dice detalles inéditos sobre su relación con Manuela Puente, que lo dejó fuera injustamente de Francia 98. Ramón y Martín lo cuestionan sobre quién es el mejor portero de la historia, si su gran amigo Jorge Campos o Memo Ochoa, a quien vio crecer con sus propios ojos. Recuerda que ya puedes meter tus tickets en Draftea y además tenemos un regalo especial el día de hoy. ¡Arrancamos! Bienvenidos a Corazón Verde por Draftea. Pues ya no tenemos teaser sensacionalista, ahora es un teaser normal, porque me censuraron el teaser sensacionalista, no les gustaba, así que ni modo. Lo que sí tenemos es un gran invitado, un gran invitado. La verdad es que me da mucho gusto. Además, uno de los jugadores que en mi infancia, en mi adolescencia, fue absolutamente referente. Él obviamente no lo sabe, Adolfo, pero en aquellos años de adolescencia, mi equipo era el Veracruz y Adolfo Ríos era el portero del Veracruz. Y era un gran portero en el Veracruz, realmente. No tenía reflectores, pero era espectacular. Así que pues aquí tenemos a Adolfo Ríos, aunque antes le doy la bienvenida a Ramón Raya. ¿Cómo estás, Ramón?
Bien, contento, porque mira, así como Adolfo era tu referente, yo fui referente para Adolfo cuando estábamos chavos.
Entonces... Por eso se ve mayor que yo, siempre fue mayor que yo este muchacho.
A ver, le cuento a la gente, Adolfo es el culpable de cómo jodo a mis arqueros. Adolfo, tuve la fortuna de ser compañero de Adolfo porque él ya jugaba, o sea, ya era el titular cuando yo llegué a Pumas, ¿no? Esa temporada. ¿Tú debutas en el Prode y en esos?
Así es, en el 85.
Y se queda con la titularidad y se vuelve el arquero de Pumas, digo, ya después platicaremos, y yo llego por ahí de la jornada 10 de la 86-87, y después al año siguiente... pues me obligan a irme a vivir a la Casa Club y Adolfo era el rey de la Casa Club, era el amo y señor de la Casa Club, no se podía mover nada si no decía Adolfo, y ahí estuve compartiendo con él un año. Entonces pues me tocó de la gente con la que tuve oportunidad de estar en Pumas, pues era de la gente con la que más compartí. Además, él trabajaba mucho, fue siempre un arquero de estos locos para el trabajo. Y a mí me gustaba quedarme a trabajar, entonces también, o sea, no nada más eran las horas de entrenamiento, le metía yo muchos goles terminando los entrenamientos.
¿Es verdad eso, Adolfo?
No, esos eran los sueños, Ramón, y yo tenía que ser parte de esos sueños y de su historia.
¿Qué pasa, lo que decía yo con mis arqueros ahora que soy técnico? Yo les digo, a ver, yo tuve, o ustedes tienen la mala suerte de que yo crecí con un arquero como Adolfo, y después con el surfer, ¿no? Con Campos, que era su compañero de cuarto en la Casa Club. Y yo sabía, porque lo sentíamos todos, que las defensas se podían equivocar y que todavía faltaba que vencieran a Adolfo, ¿no? O sea que para mí Adolfo no importaba que Marroquín o que Macedo por ahí se equivocaran, ¿no? Que eran los que de repente podían cometer errores, que todavía faltaba que el delantero pudiera vencer, aunque fuera mano a mano, que pudiera vencer a Adolfo. O sea, a Adolfo no le importaba si íbamos ganando 4-0, que él igual buscaba que su pinche portería fuera imbatida. Y entonces, pues el tener esa confianza de saber, tenemos un arquerazo, como jugador, te permite pues ser más arriesgado, ser más ofensivo. Y después tuve la desventaja que tuve a Palomé, que a Celestino, a Valerio y a algunos otros, que era al revés, que decías, puta, que, o sea, que no tiren, güey. Deja tú que no se equivoque la defensa, que no tiren, chingado, ¿no? Y entonces yo les digo a mis arqueros, yo necesito un arquero que me dé esa confianza, ¿no? Un arquero que le valga madres lo que hagamos hacia adelante. Que él diga, yo me llevo el cero hoy, porque así crecí yo, con Adolfo diciendo, aquí no meten gol.
Pues muchas gracias, Ramón, por tu mensaje, por ese cariño con el que amas, que ese cariño que tienes es recíproco. Y de verdad tú lo sabes, y bueno, Martín también debe saberlo, que en el fútbol es muy complicado de verdad tener una identidad con muchos compañeros, porque llegan tantos, conoces tantos, que no puedes hacerte de una confianza con todos. Y puedo decir que tú eres los amigos que hasta hoy en día Seguimos en una amistad bien entrañable, aunque no nos veamos tan seguido. Pero era parte de los inicios. Y ciertamente siempre me gustó ser un portero que arriesgaba. Eso me llevó a cometer muchos errores también. Y esos errores, lógicamente, se convirtieron en consecuencias en muchas ocasiones. Pero el aprendizaje, a final de cuentas, me parece que es lo que se tiene como en la posición más complicada y más ingrata que hay, que es la portería. Y asumimos esa responsabilidad desde que sabemos que somos porteros. Entonces, es un placer hablar del tema.
Adolfo, tú debutas muy chavito, ¿no? En Pumas.
Más o menos.
Yo llego a los 16 años a Pumas. Juego 2 años en segunda división, en Pumas ENEP, que era el equipo que yo enfrentaba cuando yo estaba en Uruapan en segunda división. Entonces, me quedo 2 años jugando con Pumas ENEP. Y entonces a los prácticamente cumpliendo 19 años yo debuto en primera división, y antes de cumplir 20 ya era titular con primera división.
Unos años donde en Pumas se habían ido todos los seleccionados, pero no era el caso del arquero, ¿no? O sea, muchos debutan en el Pro de 85 y en el México 86 porque estaban en la selección Félix Cruz, Amador, España, Negrete, Luis Flores.
Servín,
que es el que se me olvida de los 6, pero no es el caso de la portería. Ahí en la portería había pasado la final del 83, 84, donde el arquero era Espinosa, si no mal recuerdo, y después se va, y entonces se va porque había un arquero en el que podías confiar, que era Adolfo, y lo hizo muy bien hasta que, bueno, pues pasó esta final en donde mucha gente lo culpa, en donde te acusan y dicen, no, me voy a ir directo a esa mamada de que se vendió porque de seguro estaba pensando jugar en el América en un futuro.
15 años después, ¿no?
10 años, para ser exactos, Martín. Cuando llego yo a primera división, el titular era Félix Ríos. Entonces, por eso es que se había ido Jorge Espinosa. En ese entonces tenía opciones para irse a otro equipo. Entonces, en un partido de pretemporada, vamos a jugar a Acapulco, de donde es oriundo Félix Ríos. El central en ese momento era Fernando Bernal. Y en una jugada prácticamente que sale Félix, que también era... Todos los porteros estamos locos, pero él estaba un poquito más loco. Félix en ese momento sale, y cuando choca con el central, que lo quiere brincar Fernando, le pega con la rodilla en la tibia y el peroné. Entonces yo estaba en la banca en ese momento y hasta ya se escuchó cómo se partió la tibia y el peroné de Félix. La verdad fue lamentable esa lesión. Y después de eso, entro yo como titular.
Y es cuando yo llego a la casa club, que le quitan el cuarto a Campos, ¿no? Que se había apropiado del cuarto, no sé si ahí vivía Félix, ahí había vivido Negrete. Y entonces me dan cuarto solo y ahora sí que pues ni pedo, te lo tuve que mandar a que compartiera contigo. Un desastre esa bicha habitación, ¿no? Imagínate, 2 arqueros locos. Pero es cuando yo les digo, yo le cuento a la gente, y aquí no me vas a dejar mentir, porque ya ves que el surfer después habló y dijo, a mí no me gustaba entrenar, y yo no entrenaba, yo era como Romario. Félix Fernández dice, no entrenaba, pero le digo, a ver, güey, yo me quedaba a entrenar con Adolfo y con él, y después me quedaba a verlos cómo entrenaban, porque era espectacular los entrenamientos tan competitivos que hacían tú y el surfer, que todavía no era el surfer, era el famoso Acapulco, que solo tú lo aguantabas, cabrón, ¿no? Eras el único güey que lo aguantaba. Y entonces yo a Campos le he dicho, güey, esa cuéntasela a alguien más. O sea, yo creo, y lo digo aquí de frente y lo he dicho en otros podcasts, lo mejor que le pudo pasar a Campos fue haber subido al primer equipo cuando estabas tú, porque el cabrón trabajó y mejoró, no todas, porque después el cabrón siguió con muchas deficiencias técnicas, pero se convirtió en un arquero confiable, se convirtió en un arquero que podía jugar en primera división.
Y lo de Jorge, lógicamente, tenía que ver con ese don con el que nació. Yo literalmente, como bien mencionas, yo tenía que llegar antes, entrenar antes de empezar a trabajar con el equipo. Me quedaba después de cada entrenamiento. Y cuando llegamos a pretemporada, pues había que estar trabajando permanentemente. Y Jorge llegaba de Acapulco de vacaciones y parecía que había estado en pretemporada. Entonces sí fue un tema nato. Él nació con esa calidad, con ese entusiasmo que tenía y esa confianza que tenía para incluso en un momento dado buscar trascender él como delantero, y lo hizo bastante bien también.
de esas cosas de fútbol mexicano, no mames.
Adolfo, cuéntanos un poco sobre esa final, porque eso es... O sea, yo hablando con mis amigos, tengo amigos americanistas, les dije, ah, va a estar Adolfo Ríos. Y me dice, a ver, ¿pero qué pasó en esa final? Que nos cuente de esa final. Entonces, ¿qué recuerdas de ese partido?
Se vendió, güey, se vendió, porque atajaba todo y ese pinche día, güey, se tiró para el otro lado.
Mira, con uno de los narradores que teníamos y cercanos, que era directivo en ese entonces, era Miguel Mejía Barón. Porque quien dirigió la final fue Sanabria. Entonces, pero con Miguel Mejía Barón teníamos mucha cercanía. Ha sido de los mejores entrenadores que he tenido en mi carrera. No solamente lo admiro como persona, le agradezco todo lo que hizo por mí, un tipazo. Y él nos mostraba videos de René Higuita. Entonces, a Jorge y a mí, y a Sergio Bernal. Entonces nos decía, no quiero que asuman lo que él tiene como estilo de juego, pero sí los riesgos que corre. Entonces, en la portería atrévanse a ser diferentes, atrévanse a arriesgar, a salir, a dar un paso más, a jugársela como tiene que ser un mano a mano con un delantero. Entonces, esa situación yo la asumí como parte de mi juego y a mí me gustaba arriesgar. Ciertamente, en cada partido me gustaba ser espectacular de acuerdo a lo que yo podía darle a esa posición. Y en esa final, que fue la primer final que yo jugué, ganamos 1-0 en CU. Después vamos a jugar a la Estadio Azteca. Sinceramente, yo dije, este va a ser nuestro campeonato. Yo me sentía muy bien, pero las situaciones en las cuales terminan haciéndome los goles, dije, ¿qué pasó? O sea, no parecía que fuera yo. Y principalmente en uno de los goles, que es el que abre prácticamente la puerta, en donde literalmente mi equipo, y lo tengo que decir porque así fue, por mi situación, por la posición que yo tenía y por el error que cometo, el equipo se viene abajo. Y es con el gol de Adrián Camacho, que fue un gol de muy lejos. A mí me gustaba jugar adelantado. Y en ese partido yo veo cuando le hacen el pase a él, entonces yo estaba más adelante en manchón penal. Entonces cuando él controla el balón, había lloviznado, la cancha estaba mojada. Y entonces yo veo que él cuando controla el balón levanta la vista para ver dónde estaba yo ubicado. Y en ese momento, una de las cosas que yo mejor manejaba eran mis perfiles. Yo como portero nunca corría para atrás. Manejaba los perfiles de una manera muy, muy, muy interesante y muy buena. Entonces cuando voy corriendo hacia atrás, él le pega a gol. Pero yo pensé que él iba a intentar tirar por arriba. Cuando veo que le pega muy fuerte, pero no le pega bien como él hubiera querido por arriba. Entonces voy corriendo yo para atrás y veo que el balón viene a media altura. Entonces digo, pues no hay necesidad de seguir corriendo para atrás. Y cuando me quiero detener, los dos pies se me patinan. Entonces cuando me quiero detener, se me patinan los pies. Y cuando quiero ir por el balón pica antes de donde yo estaba. Hace un patito y con mi resbalón prácticamente el balón me pasa por arriba. O sea, un error imperdonable para lo que es la posición de portero. Pero real, tan real, que prácticamente ahí empecé yo con esa responsabilidad de la posición, acabar, meter un hoyo a mi equipo, que desafortunadamente no se pudo revertir esa situación.
En la repetición parecería que Adolfo ataca mal el balón, pero bueno, ya explicó qué es lo que...
Sí, se resbala, sí. Se resbala, es muy claro. Ahora, ya sabes que aquí el aficionado, el arquero no se puede resbalar, el arquero... O sea, lo agarra yendo para atrás, ¿no? Así. Que efectivamente, digo, ahí está la explicación, ¿no? Porque no es un gesto técnico correcto ir para atrás, porque incluso de ahí no tienes el mismo impulso, corrígeme si estoy mal, pero él, o sea, digo, atléticamente estaba al 100, atajaba todo... Se resbala y la pelota justo hace ese patito. O sea, es un gol circunstancial por cómo estaba la situación de la cancha, pero la realidad es que la situación del partido, o sea, ya América dominaba, ya América estaba encima, ¿no? Y ese gol, obviamente, pues a los que estaban dudando quizá, a los que les pesaba un poco, porque ahí hay jugadores incluso de mucha experiencia que no la tocan, ¿eh? Que desaparecen en el partido. Lo que pasa es que para ver eso necesitas volver a ver el partido y hacer un análisis. Yo lo hice, hacía un análisis como si yo fuera el entrenador y quisiera corregir para la siguiente semana. Y hay jugadores que desaparecen totalmente, que, o sea, digo, estaba Luis Flores, estaba Negrete, que tendrían que haberse echado el equipo al hombro, que no lo hicieron por la circunstancia que haya sido, y ahí América, con ese gol, efectivamente, da ese pinche salto, luego viene el gol de Farfán, no sé si nos quieras platicar ese gol.
No, más que hablar del siguiente gol, que creo que, bueno, ya nos extendimos mucho en la tortura para el pobre Adolfo, yo...
Nah, pero está bien, porque la gente chinga mucho con eso.
O sea, es, obviamente nadie serio puede creer que se vendiera, sino a mí lo que me interesa, y es algo que dice Ramón todo el tiempo, y quiero ver cuál es tu postura, que es que el ingeniero Aguilar Álvarez nunca te perdonó esa derrota.
Mira, realmente, el primero, de alguna manera, que no se perdonó esa derrota, fui yo, y sigo siendo yo. Porque con el paso de los años, la gente tiene definido y tiene en su mente y en su corazón lo que pasó. Pero no hay una sola persona, ni directivo, ni dueño, ni aficionado, ni contrario, ni compañero, que le duela más esa derrota que a mí. Porque a mí fue al que se me cargó absolutamente desde ese día toda la responsabilidad de ese partido. Entonces, esa situación que genera, sí genera un fracaso, sí. Yo estuve a punto de retirarme del fútbol por eso. Porque antes de ese partido, la gente en la calle me detenía para pedirme autógrafos. Literalmente, llamaban al club para pedirme fotografías. Entonces, donde quiera me detenía la gente para eso. Si llegaba a un restaurante, estaba yendo al restaurante.
Oye, hombre, déjame, lo tengo que cortar. No nos concentraban en Pumas, era opcional. Y Adolfo y yo éramos los únicos que nos íbamos al Holiday Inn Aeropuerto, que además dices, güey, estábamos en la Casa Club en Revolución para ir a CU, y nos íbamos a concentrar. Y decías, bueno, ya cenamos bien, porque digo, era cenar bien en el hotel, y nos íbamos al aeropuerto, güey, a caminar. A ver qué pescábamos. Adolfo era muy galán, ahí la gente, todo mundo se le acercaba, todo mundo lo reconocía. Nos dábamos nuestra vuelta para un poco para echarnos algo de ego y de vanidad encima, y ya nos regresábamos al hotel y al día siguiente nos íbamos al estadio. Éramos los únicos dos que íbamos y hacíamos esa concentración opcional.
Sí, entonces, y bien lo dice Ramón, en ese sentido, la gente ya me reconocía, ya me conocía, ya tenía yo, no solamente en la calle, donde quiera que yo iba, la gente ya me conocía. Entonces, para mí era muy bonito el fútbol. Desde donde quiera que iba, nos detenía la gente, firmas, autógrafos.
La fama.
Así es. Después de este partido, cambia radicalmente mi vida, pero literalmente. Después de eso, yo ya tenía coche nuevo en ese entonces, ya ganaba dinero, ya era famoso.
Pero ese pinche coche feo que tenías, ¿que era un celebrity? ¿Que era?
No, ese fue después, fue antes, ¿no? Cuando jugamos esa final, yo ya tenía un, que lo había comprado con en la agencia de Padilla, un Ford Topaz, y ya era un carro.
Tenía un pinche celebrity y se le ocurrió pintarlo de blanco refrigerador, güey, y pintar las defensas en una época en la que los coches...
Pero mi equivocación fue llevarme a Jorge Campos.
Güey, Campos le dijo, sí, pintas.
Entonces, después de eso, cuando antes todo era fama, todo era color de rosa, ya la gente me insultaba en la calle después de esa final. Llegaba y estaba ponchada la llanta de mi coche. Llamaban a la Casa Club, agarraba el teléfono y me insultaban. Entonces, en la calle ya la gente me insultaba en lugar de ver mi autógrafo. Entonces, en ese momento yo dije, mira, si es cierto es el fútbol, dije, pues yo no voy a jugar fútbol más. Y entonces hablo con mi hermano mayor de Uruapan. Le dije, ¿sabes qué, carnal? Me voy a retirar. O sea, iba a cumplir 20 años.
Interrumpimos la transmisión de la entrevista con Adolfo Ríos para decirles que tenemos dos regalos para ustedes. Dos camisetas de la selección mexicana firmadas por todos sus integrantes. Además, las camisetas buenas, no las actuales, las del Mundial, con la camiseta verde, obviamente, y también la camiseta blanca, una y una, y eso para nuestros seguidores en Instagram. Así que éntrenle, síganos en Podcast Corazón Verde en Instagram, y ahí dos seguidores afortunados se llevarán las camisetas de la selección mexicana autografiadas por todos sus integrantes. Así que en este momento ponle pausa al podcast y vete a seguirnos en Instagram. ¡Chao! Seguimos con Adolfo.
Y ya me quedé retirado del fútbol. Entonces me dice, ¿por qué? Le dije, porque acá antes lo que la gente me abrazaba, me buscaba, ahora me insulta. Me amenazan en la calle. Entonces yo le dije, me voy a retirar. Me dice, pues aquí en Europa te vas a encontrar con lo mismo. porque la gente está diciendo...
Acá nos mienta la madre a todos.
Exactamente. Entonces le dije, ¿sabes qué? Ya me dice, así que toma tu decisión. Y entonces a partir de ahí, literalmente, yo nunca fumé, nunca tomé, fui muy sano para toda mi vida, nunca me desvelé. Y ahí tomé una decisión. Dije, voy a ser campeón de primera división. La única forma que tengo de salir adelante de esto es siendo campeón. No tengo otra opción. Y si antes trabajaba mucho, sí lo hacía, empecé a trabajar el doble. Porque ya mi compromiso era conmigo mismo para demostrar que podía ser campeón de primera división.
Y te vas a Veracruz, que es lo, digamos, el salto hacia atrás, ¿no? O sea, si querías ser campeón, Veracruz era en ese tiempo lo más lejos. Creo que llevaban 2 años en primera, ¿no? Cuando vas para allá.
De hecho, fue el segundo año cuando yo llego allá. Ya tenían un año prácticamente en primera división. Literalmente, tengo que decirlo porque así ha sido, la pasión de la gente en Veracruz por conseguir un boleto y estar en un partido. Esa alegría del jarocho. Yo estuve 7 años defendiendo los colores de Veracruz. Estuve todos esos años siendo parte de selección nacional. Fue cuando más convocatoria estuve en mi vida futbolística con la selección nacional. Entonces, literalmente, fue una época en la que me fue a mí bastante bien futbolísticamente porque nos llegaban por todos lados, porque literalmente había grandes jugadores en Veracruz, pero que muchos de ellos les encantaba la fiesta y ellos de repente era correr con todo para atrás, pero también fue un aprendizaje muy grande para mí y un crecimiento también.
Oye, perdón, Martín.
Espera,
porque yo sé que tú quieres que pasemos a los otros temas, pero ¿y el Mundial del 94, cabrón?
Y hubo varios mundiales que tenía yo posibilidad de estar. Es muy complicado tratar de comprender o meterse a la mente de un entrenador, de un técnico. Hay muchas cosas que están más allá de eso. Ignoro realmente los temas. Sí, en un momento platicaré de los que sí conozco. Los que no conozco,
yo sí,
no voy a hablar.
Yo sí lo conozco y lo digo. Y lo digo porque pues tú sabes que ahí también empezaron mis problemas justo con el ingeniero Aguilar Álvarez. Y a Veracruz mandaban a la gente de Pumas que ya no le interesaba a Pumas. Y es decir, a ver, tienes este charquerazo, porque ahí, o sea, no es que alguien supiera que Jorge Campos iba a ser ese gran arquero cuando él sale, ¿no? O sea, no es que ya tuviéramos, ya sabíamos, ¿no? Que Campos iba a ser un gran arquero, que a mi juicio nunca fue mejor que Adolfo como portero. No, tiene otra trayectoria y tiene otros.
Pero además Campos está jugando delantero. O sea, si te acuerdas, Campos está jugando esa temporada de delantero y el portero me parece que es Bernal. O sea, empieza Bernal jugando y después ya regresan a Campos a jugar a la portería.
Pues te digo, entonces, la salida de Adolfo y la no convocatoria al Mundial, cuando él mismo lo acaba de decir, Miguel Mejía Barón, es quien lo lleva, es quien lo trabaja, es quien lo apoya desde el debut, como a mucha gente en Pumas. Miguel, como técnico, llevó a mucha gente a la selección, o sea, a Nava, a Salgado, a Memo, que ya, incluso ya no estaban en Pumas, a Patiño, ¿no? Y dices, ¿y Adolfo, cabrón? ¿Y Adolfo? ¿Dónde está Adolfo? ¿Dónde está Adolfo? Y pues bueno, ¿no? O sea, entre las cosas que él no quiere decir o que no se enteró, yo sí. Y es que ahí en esa selección, como siempre, cuando había gente de Pumas, el ingeniero Aguilar Álvarez tenía un peso específico muy grande y él pues tenía una rivalidad muy grande con América que a mí me afectó y que pues también afectó a Adolfo.
Pero son cosas que, mira, cuando no están las cosas en tus manos, literalmente, nosotros hicimos lo que nos correspondía. Y en ese sentido, si ciertamente hubo o había ese tipo de situaciones que cada persona tiene que superar, porque si nos hubiéramos quedado nosotros con lo que nos había pasado, literalmente nuestra carrera no hubiera sido lo que fue. Y es más, yo le agradezco a Dios por todos los tropiezos y fracasos, porque eso fue lo que no solamente me motivó, me comprometió y me hizo llegar al lugar hasta donde llegué y dejar mi nombre dentro y fuera de la cancha en lo que representa la posición de la portería.
Yo lo que iba a preguntar era antes incluso del Mundial 94, porque de los mundiales hay que hablar, obviamente. 98 es todavía peor, pero ¿es verdad eso de la fiesta en Veracruz? O sea, de que jugador que se va ahí, que tiene un poco de... que le gusta la noche en Veracruz, se vuelve loco.
Sí, por supuesto. La palabra profesionalismo ha ido cambiando. Hoy, literalmente, podrían estar más obligados los jugadores con todo lo que se pueden exponer en temas de redes sociales. Si quiero con un teléfono, prácticamente te exponen. Antes no lo había. Entonces, antes había entrenadores que decían, pues mira, por cábala vamos a hacer asado cada semana. Entonces, se hacía un asado cada semana. Ya había un lugar específico para eso. Yo era de los que llegaba al asado, a la comida, llegaba el entrenador, llegaban algunos directivos. Y ya como a las 5 de la tarde, pues los entrenadores se iban, los directivos se iban. Y literalmente, cuando yo empezaba a ver ya cosas extrañas de que alguien empezaba a hacer llamadas y empezaban a llegar algunas amigas de varios jugadores, todo esto, yo en ese momento también me iba, porque ya empezaba a llegar alcohol de otra manera. No nada más una cerveza, sino ya botellas. Y entonces el propósito se perdía. Lógicamente, no el propósito de algunos otros, ¿no? Al contrario, para otros era diferente. Pero eso en algún momento sí llegaba a afectar. Porque al día siguiente, se hacía entre las cosas al día siguiente, literalmente tú sabías quiénes ya no podían levantar las piernas porque se habían desvelado toda la noche. Entonces, a la hora del partido, llegaban algunos hechos pedazos y hubo grandes jugadores, o sea, grandes jugadores, no solamente mexicanos, sino extranjeros, seleccionados nacionales de sus países. Entonces, literalmente, lo triste de todo era que el equipo se dividió, se hicieron dos grupos, uno en el grupo de los que estábamos casados, que teníamos una familia, y otro el grupo que aunque llegaban casados, eran fiesteros. Entonces muchas ocasiones había esposas literalmente que buscaban a nuestras esposas para pedirles incluso apoyo económico para poderse regresar a su país con sus hijos. Entonces, porque ya no querían saber nada de estar con sus esposos ahí en Veracruz. Entonces, sí había una situación de falta de compromiso, de falta de profesionalismo, y lo que determinaba desafortunadamente era que con ese equipo se podían haber conseguido futbolísticamente muchas cosas, pero desafortunadamente se perdieron muchas por la fiesta.
Pero, a ver, era un valor entendido, Martín. O sea, futbolista igual a fiesta incluida, ¿no? Yo tampoco, nunca tomé, nunca fumé, hasta el día de hoy me mantengo así. Nosotros el asado en Querétaro, de repente de asado terminábamos en un congal, ¿no? En la famosa yegua, que es un prostíbulo de la época de la revolución. Ahí terminábamos los asados. Cuando hoy dicen, es que los jugadores actuales son menos profesionales que los de antes, dices, no, cabrón, no tienes idea. O sea, antes quizá alcanzaba, imagínate en Tampico qué se podía hacer los domingos en mi época cuando apenas se abrió un Liverpool. Era lo único que había, ¿no?, para hacer el domingo. Entonces los jugadores de 30 y tantos años, o sea, era tomar, 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 tomar. Y venían los entrenamientos del lunes y decían, no se pueden ni mover, güey. O sea, es, pásenme los cacahuates porque, ¿no? O sea, nada más del tufo ya me voy a emborrachar. Y era un valor entendido con unos códigos en donde nadie tiene por qué salir a decir quién sí, quién no. Pero era parte, era, o sea, no había un solo equipo en donde no hubiera tanta fiesta. Bueno, de hecho, cuando yo llego a Pumas, Pumas era como muy tranquilo. A mí me sorprendió, ¿no?, que los desmadres eran como más petit comité y más privados.
Pero Veracruz era famoso, era famoso. Digo, tenía un montón de jugadores.
El puerto, o sea, es famoso.
Comas, para empezar, ¿no? Que, bueno, el pobre Comas, al final tuvo problemas de alcoholismo en su carrera. Y digo, podría seguir
los
diciendo
colombianos.
Podría decir siendo nombres de colombianos, Santos, había montones de jugadores que llegaron cracks, ¿no?, a Veracruz. Algunos les fue bien, otros mal, pero sí. Oye, Adolfo, ok, hablamos de 94 y después viene 97 y Bora sí te lleva a la selección. O sea, finalmente hay un técnico que confía en ti y tienes esa Copa América increíble en la que, digo, a final de cuentas...
¿Ya estabas en Necaxa?
Sí, ya, mira, yo estaba en Veracruz cuando me llama Bora. De hecho, la forma en la que llego yo a la selección, llego yo de Veracruz. Entonces, yo estaba en Veracruz cuando Bora me estaba ya convocando a los partidos de selección nacional. Después viene esa lesión de Jorge Campos en selección y entonces viene la posibilidad conmigo de empezar a tener más partidos en donde empieza a ir muy bien. Yo traía un excelente nivel en ese entonces y me empieza a ir muy bien en los partidos. Entonces, Copa América nos va extraordinariamente. Termino yo como titular y siendo considerado en Bolivia 97 el mejor portero del certamen. Después viene el tema de Copa USA, donde la juego yo, la Copa USA, y salimos campeones en Copa USA, que eran los partidos importantes en ese momento con Estados Unidos. Y después viene la eliminatoria mundialista. Me toca jugar toda la eliminatoria mundialista. Calificamos al mundial incluso, jugando yo como titular, y a dos jornadas antes de que terminara la eliminatoria. Entonces, cuando jugamos ese partido contra El Salvador, en El Salvador, con gol de Luis García, ganamos 1-0 en un partido de lluvia impresionante, con un asedio del equipo rival muy importante, y que ganamos 1-0, todos en el vestidor, pues empezamos a gritar, nos vamos al Mundial, porque ya hemos calificado al Mundial, dos jornadas antes. Entonces todos gritábamos de felicidad y empiezan a llover piedras por las ventanas del vestidor. Entonces nos resguardamos todos en las regaderas, querían romper la puerta prácticamente. Tuvo que llegar la guardia para protegernos, pero no, seguíamos gritando. Y entonces en ese momento, el directivo más importante, que siempre ha sido un ejemplo y para mí siempre ha sido una gran persona, el Güero Burillo, yo me acerco al Güero Burillo para decirle, profe, necesito salir de Veracruz. Entonces, lógicamente, lo que venía un mundial. Entonces, en ese momento, y yo pido salir de Veracruz porque en ese momento Moisés Saba, que era el directivo de Veracruz, yo tenía muchos problemas porque yo era el capitán del equipo. Entonces, quien tenía que dar la cara por el equipo siempre era yo. Y él, como muchos dueños, no entendía los temas futbolísticos, y conmigo era con el que tenía que tener enfrentamientos, porque yo defendía al equipo y a los jugadores para el tema de primas, de premios, de todo lo que representaba ser el capitán. Entonces ya había roces muy importantes. Me bajé el sueldo incluso Moisés Saba, porque me decía, no, yo no puedo tener problemas contigo, así que te bajo el sueldo. Tú le dije, ponme transferible, yo no puedo seguir aquí. Y en ese momento me dice, pues no vas a poder salir porque te voy a poner a un precio muy caro para que nadie te compre. Eso lo hablo yo con Burillo. Le digo, la situación es esta, necesito salir de Veracruz. Me dice, que te pongan transferible. Nada más es lo que digo, que te pongan transferible. Entonces, me pone transferible antes de lo que fue la Copa América, en donde termino atajando penales, termino siendo figura. Y entonces, cuando llego yo de nuevo otra vez, mi precio ya costaba el doble. Y entonces llego con Moisés, le digo, y Moisés, habías puesto un precio y ahora estás poniendo el doble. Tú tienes la culpa por parar penaltis. Y me dijo. Entonces, así fue. Y me dice, Burillo, yo te di mi palabra y yo te voy a sacar de Veracruz. Entonces hace la negociación y llego a Necaxa. Cuando llego yo a Necaxa, no, hombre, pues yo, ya de Copa América, siendo figura, siendo selección nacional, calificado al Mundial. Entonces dije, no, pues estaba yo feliz. Y entonces cuando llego, el entrenador era Manuel. Y Manuel Lapuente me dice, Adolfo, pasa a mi oficina. Yo dije, no, pues qué padre, me va a dar la bienvenida de manera personal. Y cuando entro me dice, yo no te pedí. Yo me sorprendió. Me dice, es la primera vez que me imponen un jugador en toda mi carrera. Conmigo nunca vas a jugar. Así me dijo. Entonces le dije, profe, le agradezco mucho su bienvenida. Yo tampoco pedí estar aquí, pero ya estoy aquí. Y si yo puedo hacer algo por el equipo, yo estoy listo. Si usted ve que le puedo aportar algo al equipo, me mete. Si no le puedo aportar al equipo nada, no me meta. Y entonces yo empiezo a trabajar. Me dice, yo a dos porteros les di la palabra que iban a jugar. Y tú no eres ninguno de ellos dos. Le dije, no se preocupe, yo no voy a ser conflictivo, nunca lo he sido y no lo voy a hacer tampoco acá. Y en ese momento viene el tema en que se va a Lapuente a la selección nacional, porque empatamos un partido contra Estados Unidos en el Estadio Azteca y entonces la gente empieza a aventar los cojines a la cancha. Corren a Bora Milutinovic, ya calificaron para el Mundial, y llega Lapuente y saca la lista del Mundial y yo no estoy en la lista del Mundial.
Sí, yo hay dos cosas que he oído sobre eso. La primera, que a Bora le pusieron un 4, porque ahí andaba Lapuente para grillar, para llegar a selección. Esa es la primera, por una cuestión ahí promotoril. Y después la segunda, que esa es la que digo, yo, a mí siempre me ha parecido medio choqueante, pero no sé qué tanta verdad hay ahí, o tiene más bien que ver con eso de que le habían impuesto a Adolfo, te habían impuesto a ti, es que La Puente no te quería por una cuestión religiosa, porque él es muy guadalupano, tú, Adolfo, eres cristiano, y entonces como que a La Puente no le gustaba eso y que esa tuvo su parte de que no te convocara. ¿Sabes algo de eso?
Mira,
o algo así?
No, nunca supe exactamente. El preparador físico de Necaxa era el profesor Basagaisti, una gran persona también. Él también se va con la Puente cuando se va a La Puente de la selección. Pero él venía a los entrenamientos en ocasiones y yo seguía con un gran nivel. Entonces, en ese entonces llegaba el profe y me decía: Adolfo, te manda a decir Manuel que sigas trabajando como lo estás haciendo y que vas a estar en la selección. Entonces yo le decía, yo sigo trabajando como siempre.
Claro.
Entonces, después yo hablo con Raúl Arias. Cuando recién se va Manuel La Puente de la selección, Raúl Arias me habla al vestidor. Y entonces dije, era lo auxiliar, Raúl Arias. Entonces dije, no vaya a ser lo mismo. Al vestidor y me dice: Adolfo, yo no sé qué problema tuviste con La Puente, ni me interesa. Tú en este equipo eres el titular y tú vas a jugar todos los partidos. Le dije: no, hombre, Raúl, te agradezco que me lo digas porque yo estoy listo para eso. En ese torneo llegamos a la final. Pero
¿quiénes eran los otros arqueros? Perdón, ¿quiénes eran
mira,
los otros arqueros?
Mira, que son completamente alejados de cualquier cosa. Era Raúl Orbañanos y era Jorge Guadarrama. Entonces, ellos no tenían ellos ninguna responsabilidad de lo que estaba pasando.
No, por supuesto, no, es nada más para referencia para la gente, ¿no? Que igual, por ahí hay gente tan grande como tú, que hay que respetarles, y habrá gente joven que no se acuerde o que simplemente está escuchando estas historias. Aquí hay muchos puntos, ¿no? O sea, Adolfo era titular, seleccionado nacional, y lo trataban mal. Imagínate a los jodidos. O sea, los directivos hacían con los jugadores lo que se les daban los huevos. Esa es la verdad, ¿no? Triste, ¿no? Yo creo que, o sea, yo también habíamos platicado ya, Martín, lo de la parte religiosa. Yo creo que era una cuestión de La Puente, de gusto, de repente a lo mejor algún odio deportivo por alguna situación, ¿no? De estilos. Pero yo me acuerdo, Adolfo, tú no tienes por qué acordarte, que justo cuando vas a Necaxa yo tenía una acreditación de fotógrafo, iba atrás de la portería y me contaste, acababas de llegar y me contaste eso, ¿no? Pero igual me dijiste, yo voy a chingarle. Y claro, se va a La Puente a la selección y empiezas a jugar en Necaxa y te vuelves importantísimo para Necaxa.
Y fíjate que hubo muchas cosas, porque después Raúl Eras me dice, en una ocasión, después de un partido, me dice: ven, vamos a tomar un café. Y me dice: ¿qué le hiciste a La Puente? Le dije: nada. Dice: es que cuando él se va a la selección, me dice: ahora sí, Raúl, te quedas tú como entrenador del Necaxa. Nada más tráete a otro portero. Y entonces dice Raúl Arias: yo lo que le dije es, espérame, Manuel, no sé qué problema tengas con Adolfo, pero en este equipo el titular va a ser Adolfo. Ya, pues como tú quieras. Entonces pasa el tiempo, no voy al Mundial, viene la convocatoria y yo no estoy en la convocatoria.
¿Quién va? ¿Campos y quién más?
Osvaldo y el Conejo, me parece.
Sí, fueron Osvaldo, Campos, Osvaldo y Conejo, que fueron los mismos que fueron los 4 años más tarde.
Entonces, pues pasó el tema. En ese momento, cuando yo no estoy en el Mundial, Alfredo Domínguez Muro me invita a un programa. Y entonces me dice: Adolfo, ¿por qué no fuiste al Mundial? Entonces le dije: Alfredo, ¿qué te puedo decir? Tú jugaste eliminatoria, jugaste esto, fuiste figura, el mejor portero de la selección mexicana en la Copa América, todo campeón. Fuimos bicampeones con la Copa USA. ¿Por qué no te llevó? Le dije: ignoro completamente eso. En la pausa me dice: fíjate que yo tengo una gran relación, una gran amistad con Manuel La Puente de hace muchos años y comí con él. Entonces le pregunté: ¿por qué no llevaste a Adolfo Ríos al Mundial? O sea, me dice: es que no me gusta. Ok, pero ¿qué no te gusta? Sale mal, achica mal, no es líder, no tiene reacción. ¿Qué es lo que no te gusta? Y que le dijo a La Puente: es que eso es lo peor, que no sé. Entonces, cuando pasa eso, ahí ya, ¿qué puedo hacer? Pasó el tiempo y me toca jugar un partido contra, ya estando yo en América, contra Atlante, para el descenso. Entonces, en ese partido, él era entrenador de Atlante, La Puente. Entonces, atajo todo, absolutamente todo lo que me llegó lo atajé y termina descendiendo el Atlante y él como entrenador.
Bueno, descendiendo, porque después compraron la franquicia, pagaron no sé qué y no descendieron, pero descendiendo, digamos.
Y pasa el tiempo y viene el tema en el que él llega a la América. Entonces, cuando él llega a América, llega la plática, la primer plática que da, y me dice, yo era el capitán en América. Me dice...
Le hubieras dicho, yo no te pedí, cabrón.
En mis equipos, los porteros, no me gusta que sean los capitanes, porque están muy lejos de los árbitros y del equipo. Entonces, Adolfo, no eres más el capitán en este equipo. Y el siguiente partido contra Atlas, inicia Hugo Pineda. Y entonces, cuando llego yo a casa, llego y le digo a mi esposa, mami, yo creo que vamos a ir de este equipo porque ya llegó La Puente y me va a borrar otra vez. Entonces, yo seguía en un gran nivel. En el siguiente partido, se lastima a los 15 minutos Hugo Pineda y me mete a mí porque no tenía a nadie más. A lo mejor pudo haber metido un central, pero pues dijo, la portería no se va a ver muy bien. Entonces, me mete a mí. Y me va espectacular y ganamos ese partido. A partir de ahí, me empieza a meter en todos los partidos. Y traíamos, la verdad, un nivel muy bueno. Y particularmente, me estaba yendo muy bien. Al grado de que estamos jugando Copa Libertadores también. Y entonces él, en ese momento, me llama. Y yo dije, no, hombre. ¿Ahora qué? Adolfo, te voy a pedir algo. Le dije, dígame, profe. Dime si estás dispuesto a jugar todos los partidos de la Liga y de la Libertadores. Porque necesito que juegues todos los partidos, con viajes, con todo lo que representa, que tú juegues todos los partidos. Le dije, profe, eso es lo que yo quiero. Cuente conmigo. Y entonces me deja como titular. Llegamos, en ese momento fuimos campeones, se suspende la Libertadores, se recorre más bien la fecha. Jugamos un gran nivel también en Libertadores. Pasamos a la semifinal, ganándole a Morelia, que como equipo mexicano había llegado también a esa instancia, y yo hago uno de los mejores partidos de mi historia prácticamente en ese partido. Entonces, las mejores actuaciones que tuve, y después llegamos a la final y salimos campeones. Entonces, la verdad es que todo ese tipo de situaciones sí se fueron dando. Cuando somos campeones con América, estoy brincando yo a media cancha con todos mis compañeros y me encuentro de frente a La Puente. Entonces, cuando me lo encuentro de frente, yo no sabía si tirarle una barrida. Entonces me acerco y le dije, somos campeones. Me da la mano, me abraza y me dice, Adolfo, gracias, somos campeones. Yo sé que hay muchos obstáculos en la vida y en el fútbol, pero los obstáculos que tú vas superando te hacen ser mejor persona. Y se me pasó comentar la última situación que yo viví con la siguiente Copa América en el 99 en Paraguay. El entrenador era La Puente. Me lleva a mí también a la selección. Juego un partido contra Venezuela. Me va muy bien. Ganamos 3-1. Y entonces me llama y me dice, Adolfo, quiero hablar contigo. Le dije, sí, profe. Después de la Copa América 99 venía la Copa Confederaciones. Y entonces me dice, ojalá tuviera 18 jugadores como tú. Profesional, entregado. Sí, eres un ejemplo. Pero ¿sabes qué? Me están pidiendo solamente 2 porteros para la Copa Confederaciones, y va el Conejo y va Campos. Tú no vas ahí, tú te regresas a tu equipo para que sigas siendo la figura que tú eres en tu equipo. Eso fue antes de que llegara él a la América. Cuando llegó a la América, ya les conté lo que pasó.
¿Nunca le negaste a Hurtado que te representara o algo así?
¿Sabes qué, Ramón? Yo nunca tuve representante.
Por eso te digo, pero nunca te o sea, como opción, ¿no? Buscando, porque, digo, a lo mejor es que eras metrosexual y tenías pelo y no le gustaba cómo te cortabas el pelo, cabrón. Hola. Que dicho sea de paso, es un güey que yo le recomendé, yo lo llevé porque pinche Adolfo se cortaba, creo que Campos le cortaba el pelo cuando los conocí, güey. Entonces yo lo llevé, ¿no? Después el arquero más guapo de México era porque iba donde yo me cortaba el pelo.
¿Qué?
¿No?
Y fuimos juntos.
A lo mejor
no, tenía su pelo largo en América, así, con que jugaba con colita y todo así, súper, sí.
Bueno, de ahí, de hecho, haz de cuenta, en un partido de Libertadores, ya ves que los que transmitían en ese momento, y los que narraron los partidos eran argentinos. Entonces, uno de ellos que sigue narrando partidos de Libertadores, se refiere a mí como Antonio Banderas, porque en aquel entonces traía también la película,
la coleta,
cabello largo y una coleta.
La del mariachi.
Banderas, exactamente. Y entonces me dice, este portero Adolfo Ríos se parece a Antonio Banderas. Y de ahí, ya lógicamente, en los partidos, ¡qué buena tajada de Banderas!
Oye, Adolfo, ¿a ti te tocó Ochoa ya cuando todavía estabas en América?
Sí, de hecho, cuando yo llego a América, Memo estaba en fuerzas básicas. Pero tengo que decirlo porque siempre lo he dicho y nunca lo voy a esconder de ninguna manera. Mucha gente, y le agradezco que me digan eso, que fue influencia para todo el crecimiento futbolístico de Memo. Pero quien confió en Memo, quien trabajaba a Memo, era Néstor Berderi. Y para mí Néstor Berderi fue un ídolo, porque yo cuando era niño yo lo veía en televisión a él. Y cuando llego yo a América, y Néstor Berderi es el que me sale a dar la bienvenida, le digo, Néstor, déjame darte un abrazo. Me dice, ¿por qué? Le dije, porque yo de niño era Néstor Berderi. Entonces yo te veía a ti, tú eres mi ídolo. Entonces me dice, por supuesto, Adolfo, un abrazo. Entonces, pero quien lo guió, quien confió y quien lo formó fue Néstor Berderi. Y después de entrenar con fuerzas básicas, lo traía a entrenar a primer equipo con nosotros. Entonces ahí fue donde empezamos a tener una interacción ya de trabajo y de amistad con Memo Ochoa.
¿Y ya se le veía?
Sí, trabajaba muy bien. O sea, estaba muy delgadito, estaba muy flaco en ese entonces. Tenía que trabajar más en el gimnasio para empezar a desarrollar más muscularmente por la posición que determina. Pero por supuesto que la calidad, y quien lo sabía perfectamente y por eso lo llevaba a entrenar con nosotros, era Néstor Berderi.
¿Pero cuando él debuta, estabas?
Claro. Sí, yo estaba ahí. Yo tuve una cirugía.
Una cirugía que no vamos a decir de qué.
Correcto. Entonces, cuando tengo yo esa, literalmente, o sea, fue muy complicado porque, y vi, la verdad es que no, por supuesto que se puede decir de qué, porque la cuestión está en que yo llego a un partido y de repente, cuando me voy a cambiar, veo en mi ropa interior un chorro de sangre. Y entonces yo empiezo a asustarme, empiezo a ver qué está pasando. Y yo tuve en ese momento problema con hemorroides por la cuestión del gimnasio, porque yo estaba acostumbrado a hacer gimnasio. Y...
Déjame cuento ahí. Cuando yo llego a Pumas, en el fútbol mexicano no se trabajaban pesas. Ariel puso ahí una barra, unas mancuernas y la chica. Y él, digo, hoy yo soy un pinche guiñapo, ¿no? Pero el poco buen cuerpo que llegué a tener en mi juventud es porque hacía yo ahí mancuernas con Adolfo. Éramos los únicos dos, o sea, nadie más. Y pasaba Sanabria y decía, deja de hacer eso, que te vas a poner duro, que la chingada, ¿no? O sea, había un banco para hacer pierna, había Adolfo compró un espejo, para verse el cabrón, ¿no? Y le chingaba.
Pues imagínate, tenía que verme yo en vez de estarte viendo.
Claro, pues sí, ese era el pretexto. Pero dices, güey, ya terminó el entrenamiento, ya terminó de hacer pesas, ya deja de verte en el espejo, cabrón, ya vámonos, porque además era el que nos llevaba, era el único que tenía coche. Y bueno, Adolfo, desde entonces, también me acuerdo que te ponías a hacer los mortales y las más estas con Ariel. Yo quería hacer, no mames, no te digo, o sea, casi me mato en una, casi era mortal, de verdad. Pero Adolfo siempre trabajó, o sea, con pesas y la chingada. Entonces digo, Memo Ochoa hasta el día de hoy se ve muy flaco con todo y que está correoso y fuerte y que ya el gimnasio es una obligación. O sea, ya no hay un solo futbolista que no trabaje pesas. Pero de los pioneros en México, yo creo, de trabajar el físico y de tener, o sea, de estar fuerte de todos lados, no nada más de las piernas, aquí lo tenemos de invitado.
No, y era un tema que hubo entrenadores que me cerraban prácticamente los gimnasios. Entonces terminaba yo comprando mi gimnasio para ponerlo en casa y me decían, ves, desde que dejaste de hacer gimnasio estás mejor que nunca. Y yo seguía haciendo todos los días. Entonces, de tanto tiempo, sí llegó un momento en que tuve problemas por estar haciendo sentadilla con mucho peso, que era potencia de piernas. Pero lógicamente los esfuerzos se iban de repente a otro lado. Entonces, así fue como yo terminé con una cirugía que le abrió la puerta en ese momento.
Oye, tengo otra pregunta, que es lo que le gusta a la gente. Se mencionaba en aquel entonces lo de tus pants, que usabas pants que porque las pantorrillas las tenías flacas, güey.
Fíjate que incluso cuando llego a Veracruz, los primeros partidos los juego con short, porque siempre jugué con short. La verdad es que nunca tuve mala pierna, hasta eso que no. Pero la cuestión que en Veracruz yo entrenaba con pants y manga corta. Y luego en los partidos salía con short y manga larga. Entonces decía yo, ¿por qué?
Todo al revés.
El salir y más en la cancha de Veracruz. La cancha de Veracruz tenía las porterías tierra. Entonces eran tan duras con el calor que quemarte los costados de las piernas era un tema. Porque se hacía una costra, que después esa costra se pegaba en la sala, se pegaba en el pantalón, se pegaba en el...
Y que nunca se curaba, porque te volvías a tirar en la semana.
Porque tenías que estar entrenando toda la semana, entonces te estaba sangrando todo el tiempo. Entonces dije, no, voy a salir a jugar como entreno. Y entonces empecé a salir a jugar con pants y manga corta.
XS te ponías también, no mames.
No, y la verdad es que hoy en día hay varios porteros, y desde que jugaba... Hubo varios porteros que se pusieron al 25 y me llegaban a decir que...
El Rorro es uno de ellos, ¿no?
Exactamente, él empezó por ahí. Josgar también lo trajo en algún momento. Hubo varios porteros, incluso ahorita te digo el nombre, que está de suplente, que estuvo con Tijuana y que ahora está en Torreón, de suplente, que está pelado a Rapa también. Buen arquero.
La Jud.
Exactamente, Gibran. Entonces, ellos, y después Jurado también traía el 25. Hoy en día hay también por ahí un par de porteros que traen el 25. Y...
Martín del Palacio seguro usaba el 25. ¿Tú no, Martín?
No, yo no. Yo usaba el... Digo, depende de la época, ¿no? En algún momento era el 1, después el 16 de Barthez, porque en el Mundial de Francia 98 Barthez estaba que era impresionante, que no creía nadie.
Sí.
¿Le vas a preguntar Adolfo, del arquero? ¿Le vas a preguntar de quién es el arquero o le pregunto yo, cabrón?
Todavía no. Bueno, a ver, ok, sí. Aunque hay otro tema que creo que tenemos que hablar antes de terminar.
Bueno, habla ese.
A ver, vamos a saltar a la parte directiva porque hay, en mi opinión, digo, no sé si tú lo vas a querer decir, una enorme injusticia en lo que pasa en Querétaro, en el asunto de Querétaro contra Atlas, que es la suspensión de 5 años a Adolfo Ríos. O sea, a mí me parece que es increíble que eso haya pasado, es una vergüenza. Pero bueno, digo, ya que tenemos a Adolfo aquí...
Pero se la redujeron, ¿no?
Sí, si quieres, platícanos qué pasó ese día, cómo estuvo el asunto. Digo, se dijeron mil cosas, se inventaron muertos, o sea, ¿qué pasó? ¿Cómo fue desde tu perspectiva?
Mira, la verdad es que es un tema... que si tú analizas el cargo que yo tenía en ese momento, que es director deportivo, o como en ese entonces se llamaba, era presidente deportivo, pues no tiene nada que ver con temas de seguridad. O sea, yo nunca estuve en una junta de seguridad. No, nunca estuve en una situación en donde tenía que hacerse la junta previa con la gente de la Federación Mexicana de Fútbol. Hay un encargado que viene... que ese le dicen Martian, algo así, o le dicen lo que sea, que viene de parte de la FED.
Comisario.
Comisario, que es el encargado de hacer todo ese tipo de juntas y ver que todo esté en orden con temas de seguridad en el estadio para llevar a cabo un partido. Si él ve algo extraño, simplemente dice, no están las condiciones y no se hace el partido. Entonces, el primer responsable... que nunca lo dijeron y nunca lo hicieron, pues es el comisario de la Federación Mexicana de Fútbol para llevar a cabo un partido. Fue muy extraño, o sea, literalmente fue una cosa inesperada y eso no se desea en ningún estadio, en ningún momento. Gracias a Dios no hubo ningún fallecido. A mí me tocó estar incluso en el hospital con todos y cada uno de las víctimas que en ese momento hubo. Yo me brinqué a la cancha, bajé del
palco
donde yo estaba, para poder incluso proteger a la gente. Y la razón por la que bajé es porque yo vi a dos personas que estaban en la fosa. Ramón sabe que en la fosa que está alrededor no puede salir. Entonces iban dos personas completamente bañadas en sangre y atrás de ellos como 15 personas con cinturones, con palos. Entonces yo le digo
los iban a linchar.
Sí, le digo yo a mi esposa, tengo que bajar. Ella nunca me dijo no bajes. Se me dijo que Dios te bendiga. Entonces me descuelgo yo del a mi edad.
Que está en video, ¿eh? Que está en video todo
eso. Me descuelgo del palco, empiezo a bajar. Todavía alguien me grita, no bajes. Entonces, cuando yo bajo, veo de qué forma llegar a la fosa. Habían aventado un refrigerador y eso me dio oportunidad de poder brincar al refrigerador para no lastimarme en el salto. Entonces brinco, caigo al refrigerador y cuando llego corriendo, lo único, ya estaban los dos chavos hincados, implorando que no les pegaran más. Entonces cuando llego, yo llego gritando, ya déjenlos. Entonces cuando voltean, pues dije, soy Adolfo Ríos. Y en ese momento, varios de los que estaban golpeándolos se acercan a mí, mi Adolfo, una selfie. Y entonces nos...
no puede ser.
Y entonces ellos dicen, ya déjenlos, déjenlos. Y se van corriendo. Y entonces llegan los chavos que estaban ahí y fue justo atrás de la banca. Atrás de la banca estaba la gente que está con las camillas para el partido. Me dicen, Adolfo, te ayudamos. Le dije, por favor. Lo subimos en camilla a la ambulancia y se fueron al hospital. No, entonces, literalmente, hay cosas a las que no estás preparado. A las que, por más que te hayas preparado en temas de liderazgo, en temas de estudios, en temas de trabajo en equipo, de todo lo que representa tener un cargo, que me preparé para eso, dime cómo vas a prepararte para una cosa como la que se vivió. Entonces, el manejo de conflictos es un tema de grupo, no un manejo de conflictos a lo que se presentó. Esto rebasó cualquier preparación que yo ya podía haber tenido. Pero literalmente hay un tema bien claro, que es lo que nos mantuvo ahí, y es la fe. La mano de Dios se manifestó de una manera espectacular e impresionante en lo que me pasó a mí en ese momento. Lo que yo tuve la oportunidad de no sé qué hubiera pasado si no hubiera bajado. Y literalmente yo me espanté, literal, ahí sí me asusté. Cuando siento la mano de alguien en la espalda y cuando volteo, veo que es mi hijo. Entonces le dije, ¿qué haces aquí? Entonces me dice, no, papá, vengo para ayudarte. Entonces ahí sí me asusté porque dije, a mí me conocen. Pero había gente corriendo por todos lados con palos y banderas. Claro. Y golpes y todo. Dije, ¿y si no lo conocen a él? Entonces le dije,
hey.
Le dijo, no te despegues de mí. Y ahí estuvimos hasta que todas las personas salieron. Las que tenían que ir al hospital, salieron al hospital, se les dio un trato extraordinario porque todavía estuvimos nosotros en el hospital viendo con las autoridades que todos salieran bien. Algunos incluso se fueron en helicóptero a Guadalajara y todos salieron bien, gracias a Dios.
5 años.
Adolfo,
cinco años.
Exacto.
Sí. Ni madre.
No te enfureció, no te sentiste agraviado, no sentiste que era una gran injusticia, no. O sea, a mí me llamó mucho la atención que no reclamaras, ¿no? Porque es una sanción que no tenía ningún sentido, absolutamente injusta.
No, sí reclamé. De hecho, yo metí mi impugnación en la Federación Mexicana de Fútbol. Entonces...
No, me refiero públicamente, pues, ¿no?
Sí, yo mandé mis escritos. Cuando yo mando mis escritos, incluso estaba John De Luisa en ese momento en la Federación. Hablo también con Mikel Arriola fue con la gente con la que estuvimos en contacto. Al principio ellos me decían, no, todo va a pasar bien, no te preocupes, no va a pasar nada. Incluso estuve como invitado después en la entrega de lo que era el Balón de Oro en Pachuca, ahí los vi todavía, Jesús Martínez todavía le decía, ¡ey, ya quítenle cualquier tipo de castigo, porque no, él no merece nada de esto! Entonces... De ahí sale el tema y me dice, no, ¿sabes qué? Solamente va a ser un año de castigo. Yo mandé todavía mis pruebas en donde mando mi cargo, todo lo que yo representaba y lo que era. Y entonces John De Luisa me dice, ¿sabes qué? Si quieres, vete al TAS o vete a la FIFA. Pero la decisión que se tomó como asamblea de dueños no se puede quitar. Te estamos dando 4 años. Entonces solamente es uno. Nada más te voy a decir algo. Si tú metes queja, vas a tardar más tiempo en que te resuelvan a lo que te falta para cumplir la sentencia. Entonces le dije, mira, no estoy de acuerdo de ninguna manera, pero asumo la situación de la certeza que me dices de que si yo meto a FIFA y tomo, va a tardar mucho más tiempo de todo eso. Entonces, al final de cuentas, mira, ¿sabes qué es lo más importante acá? Que yo no tenía que decirlo públicamente. O sea, la gente se encargó de eso. La gente en redes, en los programas de televisión, en los programas deportivos, en todo eso salió a defender la postura que yo tenía de lo que representaba mi cargo. Y entonces dijeron que fue injusto, sí, pero hay cosas, repito, que van más allá del alcance que puedes tener. Y nosotros estamos muy tranquilos porque cuando terminó prácticamente la sanción, empecé a tener propuestas de diferentes equipos. En ese entonces... mis hijos no se habían casado. Entonces, por eso yo no acepté las propuestas que recibí, porque tenía que salirme de Querétaro. Hoy en día mis hijos se casaron ya, tienen formado su familia. Entonces, ya mi esposa y yo, cada evento a que voy, mi esposa me acompaña. Me fui al Mundial con Claro Sports en Qatar. Cuando me invitaron, yo les dije, ¿sabes qué? Yo no viajo solo, mi esposa viaja conmigo. Por supuesto que sí, mi esposa y yo llegué un día y le dije, mami, nos vamos al Mundial de Qatar. ¿Cómo crees? Le dije, sí, nos vamos. Nos fuimos al Mundial, después fuimos a la Copa Oro Estados Unidos con Claro Sports. Entonces, yo prácticamente sigo teniendo esa bendición de representar no solamente lo que me gané en la cancha, sino de representar lo que me gané fuera de la cancha.
Me vas a hacer llorar, en Twitter, cabrón. Bromeamos. Cada vez que hay una injusticia en Twitter, bromeamos 5 años más de suspensión para Adolfo Ríos.
Sí, pero todo tiene un propósito. Y ese propósito no lo vemos nosotros, pero nuestra fe y Dios sabe por qué pasan las cosas. Estamos tranquilos, estamos bien.
Oye,
A ver, Ramón, Martín, haz la pregunta.
Ya, yo de lado.
Tú, hey, tú, hazla tú.
¿Quién es el mejor portero mexicano en la historia? Sin choros, sin verso.
Puedes decir Adolfo Ríos si quieres.
No, mira, yo es te voy a decir, no es fácil la pregunta, porque tiene que ver con estilos, tiene que ver con personalidad y tiene que ver incluso con físico. Entonces, no es un tema claro.
A ver, déjame, entonces te ayudo, porque obviamente, a ver, si dices el mejor portero mexicano, o sea, es bajo los tres postes, es como decir, ¿quién es el mejor delantero mexicano? Y dices, para mí Luis Flores era mejor futbolista, mejor delantero que Hugo Sánchez. Entendiendo el concepto global, ¿no? O sea, de quién es el mejor portero mexicano. No es quién atajaba mejor, quién salía mejor, quién es el mejor portero. Entendiendo todo lo que cuenta trayectoria, palmarés, capacidad, idolatría y la chingada, ¿no?
Tampoco se te, o sea, tampoco lo guíes. Que Adolfo nos diga, para él. O sea, si te preguntan así, ¿quién es el mejor portero? Sí, ya.
Es que mira, ¿quién? Puedo decirte que para mí, de lo que me tocó ver y lo que yo viví, para mí hay dos. Uno, Jorge Campos. Que Jorge Campos, por lo que él representa, no en tema de imagen, sino por lo que él es como portero, que sin tener una situación clara de un estilo definido, él creó su propio estilo y terminó haciendo historia en la portería. Y el otro, para mí, por lo que ha conseguido y lo que ha hecho, es Memo Ochoa.
Y no contestaste, cabrón. Estamos a escoger uno.
¿Ah, tengo que elegir uno?
Uno, dije el mejor, no los mejores.
Uno para tu equipo.
Entonces,
uno para la historia.
El mejor por lo que es, por lo que ha hecho y por lo que sigue siendo, para mí sería Memo Ochoa.
¿Sabes? No estaba tan
difícil. Y la siguiente pregunta, Martín. Sí, no, bueno. No, ya, bueno, pero él fue el que se echó toda la explicación, ¿no? Y después la otra pregunta es, en la portería de la Selección Nacional hoy hay un debate sobre si debe seguir Memo Ochoa, si no debe seguir, si ya debería él darle paso a otros porteros. ¿Tú qué punto de vista tienes ahí, no? ¿Debería seguir? ¿Tú como portero puedes darle paso a otros jugadores? O sea, como... ¿Es normal que le pidan a Ochoa que él se retire para darle paso a otras generaciones o él hace bien en quererse quedar? ¿Tú cómo ves esa situación?
Mira, de entrada, la posición te obliga y que es completamente diferente. Tú puedes manipular en otras líneas. Puedes meter a un contención como central y no va a pasar nada. O a un central habilitarlo como contención y no pasa nada. En la portería solamente tienes un lugar. Ahí no puedes estar cambiando. En este caso, sí creo que ha habido porteros en la historia, Dino Sof, Farid Mondragón, jugadores arqueros en la posición, Jean-Marie Paf, que han sido, Walter Senga, que han sido cerca o 40 años como titulares en su selección nacional, mundialistas. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que un portero no tiene que competir con un chavo de 18 años en la posición, a diferencia de un central. Si tienes un central que compite con uno de 18 años, tiene el 40 años al central, lo va a hacer rollo el centro delantero. Y acá no. Acá la experiencia te da para poder llegar a un nivel y poder llegar a jugar como titular en un mundial, porque ya la historia nos lo ha hecho saber que ha sido así. ¿Qué es lo que yo veo en este momento? Faltan 2 años. En este momento el titular tendrá que ser Memo Ochoa. No solamente por la liga en la que está. Porque es cierto, si comete algún error, cualquier portero va a cometer errores. Pero en este momento, si hoy fuera el Mundial, yo pondría a Memo Ochoa. Si la situación que determina, la competencia que tiene que haber de aquí a 2 años, pueden pasar muchas cosas. El que en este momento está levantando la mano, y yo lo dije antes de que sucediera, para que Malagón comience a pelear un puesto en selección nacional, tiene que ser campeón de primera división. Ya es campeón y está haciendo figura. ¿Ya puede empezar a levantar la mano? Por supuesto que sí. Esa situación de aquí a 2 años, sí va a haber una competencia en la cual el técnico abra la puerta para que esa decisión la tome de acuerdo a lo que se demuestre dentro de la cancha. En ese momento, el que le puede pelear la posición es Malagón, sin duda alguna. En un momento se decía si podían otros arqueros estar peleando. Sí, pero el tiempo va a pasar. Y lo que determina en decisión para Memo, si sigue en Europa o llega a Estados Unidos o regresa a México, eso es lo que va a definir si está en capacidad en 2 años de ser parte de un Mundial, a lo mejor no jugando. Pero él va a entender que si hay alguien que está en mejor nivel físico, nivel de velocidad, de reacción para ser titular en selección, él va a comprenderlo, porque sabe lo que significa ir a un Mundial aunque no termine jugando.
Ramón, ¿quieres hacerle tu pregunta típica con la que cerramos los programas?
¿La de qué cambiarías? Que ya el pinche sí. Faitelson me copió, ¿no viste? Que le preguntó.
Ah, ahora ya te copió Faitelson.
Sí, sí, sí. Le preguntó al Vasco, le preguntó qué cambiarías, pero pues no sé de cuál, digo, ya hablamos de la situación de la final de América Pumas, no sé, tú tienes...
Bueno, en su carrera, Adolfo, si pudieras cambiar algo en tu carrera, ya para cerrar, si pudieras haber cambiado algo en tu carrera, ¿qué cambiarías?
Fíjate, Martín, que no cambiaría nada, porque para mí sería muy simple y muy sencillo decir esa final, pero si yo hubiera sido campeón en ese, y hubiéramos tenido esa bendición de ser campeones, yo no sé si eso hubiera sido mi tope, mi máximo tope, porque a lo mejor hubiera pensado que él había ganado todo, a los 20 años, titular, campeón, y a lo mejor ahí hubiera perdido el piso completamente para llegar a tener un proceso como el que tuve de aprendizaje, de saber que había caído y había tocado fondo, y de ahí, lógicamente, no solamente fue un tema futbolístico, fue un tema personal, y ahí es donde mi vida cambió, mi carácter cambió, mi forma de pensar y de ver el fútbol cambió, y por eso llegué hasta donde llegué. Entonces, no hubiera cambiado ni quiero cambiar nada. Ciertamente, en cada decisión que tomas hay una consecuencia, buena o no buena, pero vas a definir tú qué paso das.
Muchísimas gracias, Adolfo. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros en Corazón Verde por Draftea. Y nada, mucha suerte en todo. Ojalá que vuelvas a tener un cargo importante en un equipo. Porque creo
¿Ya
que
te retiraste, lo estás haciendo, güey, muy bien. ¿Te retiraste o tienes planes?
No, mira, yo creo que los proyectos siguen. Seguimos teniendo proyectos bien, bien padres, porque sigo dando clínicas de porteros, sigo dando conferencias motivacionales. Entonces, todo ese tipo de cosas me llena mucho, porque ves a los chavitos, y chavos que nunca vieron jugar. Hoy, gracias a Dios, a las redes sociales, a llevar un buen video. Cuento mis fracasos, mis caídas, mis tropiezos. Y
pero directivo, güey, gente... directivo. Todo eso sabemos que lo haces.
Sí,
pero
directivo, mira, estamos en... Te digo que hemos tenido algunas propuestas. Las hemos rechazado principalmente porque hoy en día ya el director deportivo le quita la autoridad. Ya quien define quiénes y qué jugadores van a llegar son los mismos dueños. Y mientras esa situación se esté dando, no tiene ningún caso involucrarte en algo que no vas a tener tú la última palabra para definir qué entrenador llega o qué jugadores llegan. Entonces, si es así, por eso es de que no nos hemos involucrado nuevamente.
Adolfo, pues, mi querido Pedro, déjame, me despido antes de que nos despidas tú, Martín, porque este güey sabe, ¿no?, el cariño que le tengo, es parte importantísima de mi corta carrera, o sea, pieza fundamental, sigue siendo influencia, ¿no? Sigo chingando a mis arqueros, siempre les mencionaré lo que fuiste, lo que me hiciste sentir en una cancha, no nada más a mí, al resto, ¿no? Fueron muchos años exitosos, que además me tocó verlo muchos años ahí sentado atrás de la portería, cómo atajaba todo el cabrón, ¿no? Y cómo iba creciendo. Hubiera sido para mí, ¿no? Yo sé que tú lo tomas con más filosofía, el que hubieras estado en una Copa del Mundo hubiera sido un colofón, porque además yo sé que tu mentalidad y tu manera de enfrentar los partidos hubiera hecho que pues que hubieras tenido una gran actuación. Y me da gusto verte tan conservado a tus, ¿qué? ¿60 y qué?
Siete, mi querido.
Mi querido Pedro, muchas gracias. La verdad es que yo disfruto mucho platicar contigo, lo sabes. Un saludo en casa a tus hijos. Y ahora sí, Martín, todo tuyo.
Gracias, Ramón.
Muchas gracias. Muchas gracias, Adolfo, y muchas gracias a todos por acompañarnos aquí en Corazón Verde por Draftea. Nos vemos el próximo jueves, creo, para seguir hablando.
Abrazo,
Juan. Chao, chao.
Gracias.
Chao.